sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba sobrepasa los 34.000 casos de COVID-19, pero los residentes de zonas aisladas en La Habana se quejan de demoras en las pruebas del PCR. Emprendedores cubanos aseguran que el control gubernamental y la pandemia los asfixia económicamente. Senadores estadounidenses piden el cese de la represión contra los artistas cubanos y la derogación inmediata de los decretos 349 y 370. Comienza el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Washington alerta que Daniel Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Colombia anuncia un plan para regularizar a millones de venezolanos y aumentan las protestas en Myanmar contra el golpe militar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes, ya 9 de febrero del año 2021 y estaremos usted aquí con estos próximos 59 minutos con toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, un equipo que trabaja para usted. Hoy está integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Gracias por su sintonía y ya comenzamos con las noticias.
El MINSAP reportó este martes otros 4 fallecidos por coronavirus y 580 nuevos casos, para un total de 244 muertes y 34.064 contagios en Cuba desde que comenzó la pandemia.
Según el informe oficial, permanecen hospitalizadas 16.215 personas, de las que 5.071 son casos confirmados. De ellos, 68 están en terapia intensiva, 35 son críticos y 33 están graves, incluidos 2 menores de edad.
Según el origen de contagio, 562 casos son autóctonos, 18 tienen fuente de infección en el extranjero y 21 están vinculados a viajeros internacionales.
La Habana sigue presentando la situación más compleja con 292 nuevos casos, seguida de Santiago de Cuba con 87, Mayabeque con 35 y Villa Clara con 31.
Según las autoridades capitalinas, se refuerzan las medidas de control en los puertos de entrada al país. En el Aeropuerto Internacional José Martí ha disminuido la cantidad de viajeros, ya que solo se están recibiendo de 5 a 6 vuelos diarios, dijo a la estatal Agencia Cubana de Noticias Odalis Martínez, jefa de la Terminal 3.
Pero mientras el aislamiento impuesto a las zonas de la capital cubana es considerado por quienes lo viven como insuficiente, el por qué, la respuesta la tiene Ivette Pacheco.
Residentes en zonas aisladas de la capital cubana han ofrecido su testimonio a Radio Martí sobre la realidad que se vive en esos lugares donde, según afirman, no se cumple el objetivo del aislamiento. El periodista Esteban Rodríguez vive en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. Describe como caótico lo vivido en su barrio cuando estuvieron en cuarentena.
Fue algo caótico, nunca nos vinieron a hacer ningún PCR estando dentro de la cuarentena, nunca se volvió un médico por aquí. La comida, pues ponían un kiosquito ahí en un lugar y todos los vecinos tenían que salir hacia el lugar a buscar el producto que iban a brindar.
Rodríguez comentó además que cuando las autoridades avisan que una zona será aislada, muchos de sus residentes se van a otras partes, pudiendo ser estos portadores de la enfermedad.
Porque ellos vienen y te avisan, mañana vamos a cerrar. Y mucha gente lo que hacen es que cogen sus maletas y emigran hacia otros lugares, a otras casas de sus familiares, porque no quieren estar encerrados.
Precisamente en los sitios vive la activista Jacqueline Heredia. Desde allí dijo a Radio Martí:
yo todavía no he visto aquí, por lo menos en mi cuadra, en mi edificio, la presencia de un solo médico ni el de la familia. Hacer PCR ni hacer nada. No hay alimentación. Ya las personas están enfrentándose a la policía.
Un usuario que se identifica como Héctor escribió en su cuenta de Twitter: "No te vayas tan lejos, pasa por el barrio de Los Sitios en Centro Habana, en el cual están aisladas varias manzanas y todo aquí dentro es un relajo, colas para comprar cosas donde hay un montón de positivos y contactos", situación que nos confirmó también Heredia.
Sí, eso es cuando viene algún camión con algún alimento a todas las partes que están cerradas. Imagínate tú, tienen que hacer cola.
Cuba cerró el día 8 de febrero con 580 muestras positivas al COVID-19, lo que hace un total de 5.071 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, donde además se reportan 244 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y seguimos con noticias de Cuba. Aunque todo apunta a que la destitución del director provincial de Salud Pública en Santiago de Cuba se debió al mal manejo de la crisis sanitaria en el territorio, la población comenta que el verdadero responsable es el gobierno del país. Yolanda Huerga nos amplía la información.
La galopante propagación del COVID-19 en Santiago de Cuba obligó al partido y al gobierno a destituir al director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora García, quien fue sustituido por María Eugenia García Céspedes, según informó el periódico provincial Sierra Maestra.
En Santiago de Cuba se comenta que la causa de la destitución del director provincial de Salud Pública, Guillermo Mora, obedeció a la complejización de la situación epidemiológica y al mal manejo. El pésimo manejo de la pandemia no se resume en una determinada provincia o en una determinada localidad. Más bien, eso trasciende al gobierno nacional, que es el que ha sido que desde un inicio y que no ha tenido una eficacia en cuanto al control, digamos.
Indicó el periodista independiente santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Y algunos también hacen referencia a la alimentación en estos centros de cuarentena, que no ha sido la mejor. Incluso las condiciones higiénicas, sanitarias en esos lugares no han sido la más indicada. No ya desde ahora que la situación en Santiago de Cuba se ha complejizado, sino desde un inicio. Lo que pasa es que, como dicen mucho también, la soga revienta siempre por el lado más débil y había que buscar un chivo expiatorio para esta situación que estamos afrontando los santiagueros.
La nueva directora, desde su anterior cargo de jefa de atención médica en el territorio, también fue responsable de los desaciertos en el manejo de la pandemia.
No ha tenido una actuación relevante en su trabajo, teniendo en cuenta de que ella pasó por maternidad norte y ahí hubo unos casos de unos nenes fallecidos, incluso hasta embarazadas. Es decir, que ella también arrastra su problemita.
Robert Vera agregó las incorrecciones en la aplicación de los protocolos, el retraso de los PCR, el desbarajuste en los centros de aislamiento, que llevaron a un alarmante aumento de casos positivos y de la cifra de muertos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ahora vamos a hablar de otra situación que se vive a diario en la isla. Están tocando fondo los problemas que enfrentan los emprendedores independientes en Cuba. Así lo dijeron los cuentapropistas a Radio Martí y es Tomás Cardoso el quien recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
La pandemia, la crisis económica, así como el control gubernamental, asfixia a los cuentapropistas cubanos, dijeron emprendedores privados desde la isla. La mayoría de las modalidades del trabajo privado en Santa Clara están en cero, nos dice el constructor Guillermo del Sol.
El cuentapropismo en Cuba es una utopía, porque tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas las zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso. Eso es increíble la situación que estamos viviendo.
La vendedora de granizados en Morón, Dairis González Ravelo, lleva 10 meses sin trabajar y es madre de 2 niños y no recibe ayuda.
El Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar las materias primas sin contar las multas que debo.
El operador de cafetería Joel Espinosa Medrano asegura que ya en Villa Clara muchos emprendedores han cerrado sus negocios.
Como nosotros estamos pagando una seguridad social, como en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios.
Rebeca Monzó es rentadora habitacional en el municipio Plaza de la Revolución y expresa que no tiene esperanza de rescatar el negocio.
No nos han dado ningún tipo de ayuda y además todo está en unos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández alerta sobre el hostigamiento que sufren.
Nosotros necesitamos que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los cuentapropistas. en todos los sentidos.
En La Habana, el vendedor de libros, Pedro Luis García, lleva casi un año sin ganar salario.
Si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento de licencia y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia?
Y el visitaxista Antonio Fon, en Centro Habana, destaca que el Estado lo controla todo.
Ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, cuatro senadores estadounidenses presentaron una resolución bipartidista expresando solidaridad con el movimiento San Isidro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Tres senadores demócratas, Ben Cardin de Maryland, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois, junto con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano por la Florida, Marco Rubio, presentaron una resolución bipartidista expresando la solidaridad de la Cámara Alta de Estados Unidos con el movimiento San Isidro en Cuba. La resolución bipartidista pide la liberación inmediata de los artistas y activistas del movimiento detenidos arbitrariamente, instando a los gobiernos y cuerpos legislativos de Europa y América Latina a renovar su apoyo a los activistas democráticos en Cuba. El senador Cardin dijo en un comunicado que Estados Unidos continúa solidarizándose con el pueblo cubano que aboga pacíficamente por más libertad y derechos, e instando al gobierno de Cuba a que libere a los detenidos injustamente y entable un diálogo constructivo con sus críticos. Por su parte, el senador Menéndez dijo que con la resolución se solidarizan con los valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro y se suman a su llamado a un mayor respeto por la libertad de expresión y los derechos en la isla. El senador Rubio señaló que el régimen cubano sigue atacando a artistas, disidentes, activistas, académicos y periodistas, y que los miembros del movimiento San Isidro no están exentos de la represión de Díaz-Canel y Castro. Por su parte, el senador Durbin dijo que la represión de la comunidad artística del país, el encarcelamiento continuo de José Daniel Ferrer y la imposibilidad de responsabilizar a nadie por la muerte de Oswaldo Payá exigen una atención internacional continua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y otra noticia que se ha conocido. Cuba ha alertado a Colombia sobre la posibilidad que un frente del Ejército de Liberación Nacional cometa un ataque en el país sudamericano. Vamos a escuchar este informe que nos llega desde Bogotá por Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia confirmó que se realizan acciones militares y de inteligencia para neutralizar un posible ataque terrorista que estaría preparando un frente insubordinado de la Dirección Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos dirigentes alertaron a las autoridades en La Habana sobre este plan de la disidencia. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, al revelar que fue informado por Cuba sobre este plan, dijo:
el gobierno colombiano recibió del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, una comunicación con un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado para Colombia por parte del grupo ELN del Frente Oriental. Queremos informarle a los colombianos que el grupo ELN es calificado como terrorista por el gobierno colombiano.
Mientras tanto, el consejero de paz, Miguel Ceballos, aseguró que un frente insubordinado de la dirección del ELN estaría detrás del plan y precisó:
la voluntad del Frente Oriental de cometer este grave delito no hace sino confirmar que ese grupo está dividido y que hay ruedas sueltas en él. ¿Por qué? Porque si los mayores líderes de ese grupo, quien está en la isla de Cuba, y Paulo Beltrán, que es el vocero del Comando Central de Cuba, supuestamente no conocen algo tan grave, quiere decir que ese grupo está absolutamente dividido.
El gobierno de Colombia le ha pedido a Cuba que entregue a los jefes del ELN que estarían bajo protección del régimen comunista en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
12:14, y claro que ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica, qué pasará para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Bueno, pues allá está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saludos a Paul y también, por supuesto, a Patricia y a Otón y a los amigos de Radio Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un extenso centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, La Española y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que dominan además casi todas las aguas del Caribe. Gracias a la continuidad de invasiones frontales sobre las aguas del Caribe, ha regido una masa de aire muy seco que ha limitado de alguna forma la actividad de nublados y lluvias sobre toda nuestra región, con promedio de temperaturas ligeramente frías. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, áreas de niebla matinales en la región occidental. Las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Entonces, con 15 minutos nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
Así es, hoy está dando inicio el segundo juicio político al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nos entrega más detalles al respecto.
¿Condenar a un expresidente es constitucional o no? Es esa la pregunta que podría caracterizar el primer día de juicio político en el Senado este martes, donde se procesará la imputación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Donald Trump, acusado de haber incitado la insurrección en los hechos del 6 de enero, que terminaron con un asedio al Capitolio y la muerte de 5 personas. Según varios medios estadounidenses, se debatirá por 4 horas sobre la constitucionalidad de este juicio a un presidente que ya dejó su cargo y una votación al final del día responderá a esta cuestión. Los republicanos y el equipo de defensa de Trump afirman que sería inconstitucional, al punto que sus abogados presentaron un breve informe este lunes pidiendo que se anule este juicio. Según ellos, Trump solo ejerció su derecho a expresar sus pensamientos y nunca incitó a quienes perpetraron los actos de violencia.
Se le pide al Senado que haga algo evidentemente ridículo, juzgar a un ciudadano privado en un proceso que está diseñado para destituirlo en un cargo que ya no ocupa.
Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes rechazaron los pedidos para desestimar el caso. Además, junto a numerosos constitucionalistas, afirman que es totalmente legítimo este juicio y que ya se hizo con otros exfuncionarios. Según expertos, sus palabras son el centro del asunto. Después del martes empezará la presentación de los argumentos de la acusación y de la defensa por 32 horas. En ese momento el Senado podría votar para llamar a testigos o presentar evidencia adicional si la acusación o el equipo de defensa desean continuar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Vamos a otra información. El enfoque de Estados Unidos en su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU será trabajar con los aliados para seguir apoyando a los pueblos de Cuba y Venezuela en sus aspiraciones democráticas. Así lo afirmó La Voz de América una portavoz del Departamento de Estado. Jorge Agobián tiene los detalles.
Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington regresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado.
No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados.
Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump.
Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas.
Legisladores republicanos críticos de la administración demócrata han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca.
Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado, que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio condenó la decisión de la administración Biden de volver al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la ONU.
Tras señalar que el Consejo debe abordar estos desafíos más urgentes del mundo en temas de derechos humanos y debe responsabilizar a los culpables de violaciones a los derechos humanos, Rubio dijo que trágicamente el Consejo se ha convertido en un lugar para que regímenes tiranos se unan y reciban cobertura internacional para continuar cometiendo sus abusos y concentrar sus esfuerzos para atacar a Israel.
Específicamente, el legislador cubano-americano criticó la membresía en el Consejo de China, Rusia, Venezuela y Cuba.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Tiempo de noticias de América Latina. Vamos a empezar en Nicaragua.
Las organizaciones sociales luchan por sobrevivir en ese país tras la implementación de la ley de agentes extranjeros. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense.
Porque la mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la ley de agentes extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción.
Aún cuando sabemos que una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley.
Mientras el Grupo Cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Colombia ha anunciado la creación de un estatuto temporal de protección a casi 2 millones de venezolanos que han ingresado a ese país. El informe desde Caracas lo tiene Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que el mecanismo protegería a casi 2 millones de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia antes de enero de 2021.
Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización, estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado.
Duque aclaró que quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y sujeto a deportación. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, quien acompañó a Duque en el anuncio, calificó como extraordinaria la iniciativa que beneficiará al 37% de más de 4,5 millones de venezolanos que han dejado el país.
Es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció a través de su cuenta en Twitter por esta aprobación. Escribió: en nombre de los venezolanos, quiero agradecerle, presidente Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones celebran que Colombia regularice a más de 1,000,000 de inmigrantes venezolanos. Jorge Orellana tiene el informe.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones celebraron la decisión de Colombia de regularizar a los migrantes venezolanos en el país suramericano, ofreciéndoles un estatus temporal de protección durante 10 años. La decisión, anunciada el lunes por el presidente Iván Duque, es crucial porque permitirá que se incluya a los 1,7 millones de venezolanos refugiados en Colombia en los planes de evacuación nacionales contra el COVID-19, además de darles acceso a otros servicios básicos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su satisfacción por la decisión histórica de Colombia.
La doctora Jessica Falleta, representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, tiene la palabra.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha aprendido esta mañana de esta importante declaración. He enviado un mensaje que me permitiré leer. El secretario general felicita el anuncio realizado por el presidente de Colombia sobre la protección temporal que proporcionará el gobierno a los más de 1.7 millones de venezolanos que se encuentran en el país.
Colombia acoge actualmente a más de 37% de los 4,6 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que se encuentran en América Latina y el Caribe. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos ahora a Guatemala. Este país fue la primera nación en poner en ejecución el acuerdo del tercer país seguro y con el fin del proceso surgen reacciones. Desde Ciudad de Guatemala el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
Guatemala fue el primer país en firmar el 26 de julio de 2019 el acuerdo de solicitudes de asilo, más conocido como tercer país seguro, con Estados Unidos, y se produjo durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que ahora el gobierno de Joe Biden decidió suspenderlo. Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas y que recibieron la noticia con beneplácito. Bajo dicho acuerdo fueron enviados a Guatemala 939 hondureños y salvadoreños, de los cuales únicamente 20 solicitaron asilo formalmente y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto. Algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes es ridículo.
Tercer país seguro. Todo el mundo se reía de eso. ¿Cómo puede ser que Guatemala sea un tercer país seguro para hondureños y salvadoreños?
Para el analista en temas internacionales, Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden ya se esperaban.
Lo que pretende el nuevo presidente Biden es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas que tuvo la antigua administración.
Una de los 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo relató a La Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras, donde asesinaron a su esposo, y de allá la enviaron hacia Guatemala.
Les pedía que tuvieran su misericordia ahí, que vieran por qué yo había tenido que emigrar pues allá en Estados Unidos. Y luego ellos dijeron que no, que me mandaban para aquí, para Guatemala.
El acuerdo estuvo vigente durante 1 año y 6 meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020, cuando quedó en suspenso debido a la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:28, noticias internacionales.
Las protestas en Myanmar contra el golpe militar que destituyó al gobierno de Aung San Suu Kyi del poder han aumentado los últimos días a pesar de los esfuerzos oficiales para hacer que organizarlas sea difícil o incluso ilegal.
La policía tomó medidas enérgicas contra los manifestantes que se oponen a la toma del poder por los militares de Myanmar y disparó tiros de advertencia y cañones de agua para dispersar a las multitudes que salieron a las calles nuevamente el martes en la capital y en otros centros poblacionales desafiando las reglas que hacen que las protestas sean ilegales.
Bueno, y un total de 81 eurodiputados conservadores, ultranacionalistas y liberales pidieron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que exija la dimisión del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, por su polémico viaje a Rusia.
Creemos que la presidenta de la Comisión Europea debería actuar si el señor Borrell no renuncia por su propia voluntad, indican los parlamentarios europeos en una misiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes, ya 9 de febrero de este año 2021, y aquí estamos con usted con las informaciones que nos han llegado, por supuesto, de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer que a pesar de este amplio listado de empleos por cuenta propia que permite el régimen, la crisis económica y que se ha originado sobre todo por el llamado ordenamiento, es preocupante. Vamos a escuchar opiniones que nos llegan desde la isla. También lo que está pidiendo la plataforma 11M, está buscando exigir a la empresa Correos de Cuba que haya diversidad sexual en las postales por el Día de los Enamorados. Así que de esto y mucho más estaremos conociendo en esta segunda media hora. Por supuesto, Tomás Cardoso vendrá para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y vamos a analizar una noticia con Pedro Corzo en perspectiva. Aquí seguimos con usted, Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la redacción y en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Steve. Ya nos vamos, Otón, a las noticias.
Bueno, Cuba amplía el listado de empleos por cuenta propia permitidos debido a la crisis económica y no por el llamado ordenamiento, así opina un periodista independiente. Nuestro colega José Luis Ramos presenta los argumentos de la comunicadora.
Se agrava la situación económica en Cuba. Por eso el gobierno habilitó el listado de actividades en las que se permitirá el trabajo del sector privado, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
También llega un momento en el que el gobierno necesita dar esta buena noticia, como siempre todos se queden los titulares, en medio del gran desabastecimiento que hay, de la crisis económica, en medio del desaliento además por el aumento de los casos del COVID y todo lo que tiene que ver con el cierre del turismo y la raíz de la pandemia, ¿no?
Esta es una de las demandas que más ha pedido el sector privado cubano. También muchos economistas buscando una solución al problema que aqueja a los cuentapropistas, señala la comunicadora, refiriéndose al nuevo listado de más de 2.000 actividades en las que se permitirá el trabajo independiente.
Muchos de los cuentapropistas consideran que sí, que efectivamente es algo positivo, pero esto viene en un contexto en el que todavía demandas que sí son importantes a la hora de llevar a la práctica un negocio, todavía están a la espera. Se trata de que funcionen los mercados mayoristas para los cuentapropistas, que puedan importar, que tengan una figura jurídica.
Aunque la decisión se anunció hace varios meses dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta la pasada semana.
Que esto se vaya a convertir en algo positivo, todavía.
La economía cubana se contrajo un 11% en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se lo anunciábamos, el sorteo Muestra tu Orgullo, impulsado por la plataforma 11M, busca exigir a la empresa Correos de Cuba diversidad sexual en las postales por el Día de los Enamorados. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La plataforma 11M, que tomó su nombre de la marcha LGBTIQ del 11 de mayo de 2019 en La Habana y agrupa activistas que tienen como objetivo consolidar el movimiento por los derechos de este colectivo en Cuba, está promoviendo el sorteo Muestra tu Orgullo.
Es una iniciativa desarrollada por plataforma 11M en respuesta a la política de la empresa Correos de Cuba de ignorar sistemáticamente la diversidad del amor en sus postales del 14 de febrero, que solo reflejan a parejas heterosexuales. Además de reclamarle a la entidad estatal, decidimos crear un espacio de celebración abierto y es con motivos del arcoíris. Las personas ganadoras se darán a conocer el propio 14 de febrero.
Dijo desde Chicago, Estados Unidos, una de sus impulsoras, Yasmín Portales Machado. Para ganar uno de los tres premios de la rifa, se necesita seguir una de las cuentas oficiales en Twitter, @11m_cuba, y en Facebook, 11mcuba, y luego hacer un post en cualquiera de las dos plataformas con una foto, el hashtag Muestra tu Orgullo, y donde etiquetes a 11M Cuba y otras tres personas.
Incluso estas personas pueden ser parte de otros proyectos o grupos, pero su participación en la plataforma es personal y residen en distintas partes del país.
Agregó Adiel González Maimodes de Matanzas. La plataforma 11M exige a las autoridades cubanas, entre otras demandas, el acceso a la información y la sensibilización de la ciudadanía, las organizaciones y las instituciones del Estado en temáticas de sexualidad, género y derechos humanos, acceso libre de discriminaciones a la educación, el trabajo, la vivienda, la salud y la protección a quienes defienden los derechos de las personas LGBTIQ. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el periodista independiente Enrique Díaz, colaborador de la publicación digital Cubanet, fue detenido el lunes en La Habana por espacio de 6 horas junto al también comunicador Vladimir Turro. Díaz dijo a Radio Martí que ambos fueron amenazados de ser acusados por propagación de epidemia.
Nosotros íbamos a cubrir una noticia, un desalojo, aquí después de la plaza de Marianao. Entonces íbamos en la moto normal y nos detuvo un auto patrulla y nos piden que nos acompañemos a la sexta unidad. Bueno, eso fue como a las 11 de la mañana, llegamos a la sexta unidad. Vivimos como 4 horas ahí. Todo ese tiempo llegó un agente de la seguridad del Estado Mayor y bueno, procede a interrogar a Turro, ya después me llaman a mí y pues empiezan con el interrogatorio. Lo primero que me dice es que hacíamos juntos. Ellos saben y dominan de que nosotros no somos periodistas independientes y trabajamos en equipo. Después empezó a hablarme sobre el tema del coronavirus, nada lo que estamos haciendo nosotros puede propiciar, o sea, esto de transmitir la epidemia. Después me dejan un rato solo y me sacan de la fiesta unidad y me montan en un auto esto de los que vienen y me llevan y fueron vueltas a San Agustín, a una de las casitas esas que ellos tienen, y me meten ahí, había un frío horrible antes, y empezaron otra vez a con el mismo tema del coronavirus, que fueron insistentes en esto, que podíamos ser acusados de propagación de epidemia, del trabajo que estábamos haciendo nosotros también, y era como está la situación en Cuba en estos momentos, con los precios, y nos ánimos un poco caldeados, que tuviéramos mucho cuidado con este tema, no va a ser que propiciáramos conformidad entre la población, ¿entiendes? Ya al cabo de un rato me dejaron solo ahí, me volvieron a sacar y me dejaron por aquí atrás por la plaza de Marianao, me dejaron. No hubo problema con la conducta, me volvieron sin más explicación ninguna. El hecho es que perdimos todo el día circulando más o menos desde las 11 de la mañana.
Y un colectivo de artistas, se llama Atelier Morales, integrado por los arquitectos cubanos residentes en París, Teresa Ayuso y Juan Luis Morales, llamaron a una huelga de artistas cubanos ante la represión institucional y policial que fue desatada contra algunos de ellos en los últimos meses.
En el texto de la convocatoria se invita a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana dentro y fuera de la isla a participar a una huelga de arte en todas las instituciones culturales gubernamentales de Cuba.
El llamado denuncia la represión contra los artistas independientes y la difamación de los medios de prensa del gobierno.
Asimismo, denuncia el silencio cómplice de instituciones culturales, entre las que se menciona el Ministerio de Cultura, la Unión Nacional de Escritores escritores y artistas de Cuba. La Asociación Hermanos Saiz, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas y Casa de las Américas, entre otros.
La exhortación señala que la huelga solo finalizará el día que se respete totalmente y sin condiciones, ni censura, además sin difamaciones ni arrestos arbitrarios a los artistas y espacios independientes en toda la isla.
Bueno, y este 7 de febrero fue vandalizada una vez más la vivienda del activista Omar Torres Sosa en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres Sosa dijo a Radio Martí que ha venido denunciando estas agresiones a la policía de su localidad, pero hasta el momento no han tomado acción alguna.
Comenzaron el día 5 de febrero en horas de la noche, sobre las 11:20 aproximadamente. Mi niño se encontraba en el comedor de la casa y al lado de él queda una persiana hacia aluminio y sonaron dos golpes fuertes. Rápidamente lo trancamos en el cuarto. Cuando nos dirigimos al cuarto para dejar al niño ahí tranquilo, forzaron una de las persianas donde sonaron los golpes. La forzaron y la abrieron a la fuerza desde fuera y siguieron los golpes por aproximadamente unos 20 minutos, o sea, la golpeaban como con unos objetos. O sea, comenzamos a denunciar, los golpes cesaron, llamamos a la policía en cuatro ocasiones. Esa noche nos dijeron que ellos no podían venir porque no tenían carro. El día siguiente tiraron un ácido, al parecer lo tiraron desde la calle, nos dio en la pared que está pegada a la puerta, y ese día tiraron un huevo. Volvimos a hacer la denuncia, la policía no apareció. Ayer domingo 7, alrededor de las 8:20 de la noche, yo estaba con el niño en el cuarto. Mi esposa sintió el olor fuerte a gasolina, era como una gasolina en toda la casa. Comenzamos a buscar y nos dimos cuenta que en una de las persianas del frente de la casa, o sea, en la persiana que hace a una esquina de la casa, por ahí trataron de rociar el líquido. Incluso se derramó en parte del... Hicimos una llamada a la policía informándolo. Nos dijeron que ellos no podían venir.
A comienzos de diciembre del pasado año, una botella con la apariencia de un cóctel Molotov apareció en la puerta de la vivienda de Torres Sosa tras manifestarse pacíficamente en su localidad en apoyo a las acciones del movimiento San Isidro en La Habana. En 2018, el opositor fue expulsado de la Marina Mercante en Cuba por denunciar varias irregularidades, entre ellas problemas con el pago de los salarios.
Y el pasado domingo falleció en la ciudad de Miami Carmelo Díaz Fernández, periodista y exprisionero político del Grupo de los 75. Fue fundador de la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba. El exprisionero de conciencia Juan Carlos Herrera dijo a Radio Martí que Díaz Fernández fue para él un maestro en la lucha por la libertad de Cuba.
Más que un hermano, un gran amigo, un gran patriota, le conocí a principios de los años 90 en La Habana. Luego también fundó la Agencia Sindical Independiente. Carmelo Díaz Fernández fue un hombre que defendió el sindicalismo independiente con la pluma, pero también en las calles. Carmelo Díaz Fernández, oriundo de Guantánamo, para mí un guantanamero insigne. Pude verlo en Miami el año pasado y ahí nos abrazamos, nos fundimos un abrazo, me quiere mucho. Él se convirtió en mi primer encierro en 97 a 2002 en mi vocero, cuando estuve por primera vez en la ergástula de Castro, y siempre sacaba mis denuncias. ¿Qué puedo decir? Un hombre patriota, un hombre que amó la libertad, tanto que con 67 años el tirano en jefe lo llevó a prisión. Eso da una medida del valor que tenía Carmelo Díaz Fernández y que sigue teniendo. ¿Por qué? Porque aunque haya muerto, siempre lo vamos a recordar. Fue uno de los artífices también de lo que es el periodismo independiente, desde la parte sindical, pero siempre en pro de esa libertad necesaria. De Carmelo Díaz Fernández es uno más que se nos marcha, desgraciadamente, sin ver a su patria libre. Para mí representó mucho, porque fue como un maestro dentro de esta lucha cuando me inicié en 1988, hace ya 3 décadas casi. Carmelo Díaz Fernández, la patria siempre lo contemplará orgullosa.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos expresó condolencias por la muerte del periodista y ex prisionero de conciencia cubano Carmelo Díaz Fernández.
Ha dicho así: Carmelo Díaz Fernández se enfrentó con coraje la opresión en Cuba junto con los demás prisioneros de la Primavera Negra, afirmó a través de Twitter Julie Chong, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Con 42 minutos. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, las citas a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Tomás, bueno, aquí ya está con nosotros.
¿Cómo está, Ariane? Buenas tardes, Paul. Bueno, pues se incrementa el hostigamiento contra la Iglesia Apostólica Cubana Tenemos 4 casos de pastores que han sido hostigados en las últimas horas, uh-huh. Pastores nuevos todos. Hay el caso de un pastor, David Álvarez Lora, por 3 saquitos de cemento lo llevaron preso en el poblado de Baire, en Santiago de Cuba. También hay otro pastor, Reite Espinosa, que ha sido detenido en Manzanillo, todos apostólicos. Y en Santiago de Cuba, pues acaba de ser citado hoy el pastor apostólico que trabaja para la iglesia del pastor Telano, el Ministerio Senda de Justicia, el pastor Manuel Cecilio Ramos. Ante esta situación que está pasando con pastores,
casi todos en el Oriente,
vamos a convocar hoy a Bernardo de Quesada, vamos a hablar con Alain Toledano, con Ricardo Fernández Izaguirre, cuál es la situación que está pasando con estos ministerios, que incluso el hostigamiento está llegando a una campaña de descrédito en los medios de comunicación oficialistas.
Sí.
De eso lo vamos a hablar en el programa. Sumado a esto, también vamos a tener información, concluir el serial que comenzamos ayer sobre el tema del 1,500,000 de casas en condiciones paupérrimas. A propósito de esto, vamos a terminar una entrevista con los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró, que fueron detenidos ayer precisamente cuando iban a un municipio habanero donde hay una situación de una señora que por condiciones pésimas, paupérrimas su vivienda, se introdujo en un lugar del Estado y está siendo amenazada con ser desalojada.
Sí, señor.
Y de eso vamos a hablar con ella. Y sumado a esto, pues vamos a terminar con el tema del COVID como todos los días en el espacio.
Claro que sí, no se lo pierdan. 12 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Y José Martí dijo, solo sirve dignamente a la libertad el que, a riesgo de ser tomado por su enemigo, la preserva sin temblar de los que la comprometen con sus errores.
Y vamos a continuar con más informaciones.
En Venezuela surgen reacciones tras la publicación de un reportaje en un medio colombiano que denuncia la presencia de jefes disidentes de la FARC en territorio venezolano. Desde Caracas, el informe nos llega en la voz de Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la agenda del gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a grupos irregulares, luego de que la revista Semana de Colombia publicara fotografías junto a un reportaje en el que denuncia que un grupo de jefes disidentes de las FARC se esconden en Venezuela, desde donde, según el texto, operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia. Maduro aseguró que el propósito de la publicación es tapar supuestos planes del gobierno de Iván Duque para atacar a Venezuela.
Falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo al servicio del Palacio de Nariño.
Consultado por La Voz de América, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la publicación ratifica denuncias presentadas por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la que él preside. Por otra parte, destacó que el fin de semana hubo enfrentamientos entre disidentes de la disidencia de las FARC y el ejército venezolano en el estado Amazonas, al sur del país.
Son el resultado de pugnas internas que hay entre estas organizaciones que llevan a generar por parte de los cabecillas órdenes a las Fuerzas Armadas para que sean de otra forma atacados. Es decir, quien no entra en el redil de las decisiones de Pablito del ELN, de Iván Márquez de las FARC, de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, entran en un proceso de, digamos, de subordinación, de indisciplina.
En 2019, un grupo de ex cabecillas de las FARC anunció que volverían a las armas luego de acusar al gobierno de Duque de no garantizar sus derechos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La jefa del gobierno de ese lugar, Carrie Lam, confirmó que los ciudadanos que cuenten con doble nacionalidad contarán únicamente con los derechos consulares de la legislación china en el territorio, lo que podría llevarlos a tener que renunciar a una de las dos nacionalidades.
Teherán. El gobierno iraní afirma que un miembro de las Fuerzas Armadas no identificado estuvo implicado en el asesinato en noviembre del científico Mohsen Fakhrizadeh, considerado como jefe del programa nuclear iraní.
iraní, un suceso que Teherán culpa a las autoridades de Israel.
Moscú, el gobierno de Rusia, afirmó que la Unión Europea buscaba una fustigación pública de las autoridades del país durante la visita de la semana pasada del alto representante del bloque para política exterior, Josep Borrell, y no resultó.
París, 5 jóvenes han sido arrestados por la policía francesa, sospechosos de acoso cibernético y amenazas de muerte contra la adolescente Mila Orriols, quien sembró la polémica en el 2020 por haber blasfemado contra la religión musulmana en las redes sociales.
Asmara, el ministro de Información de Eritrea, criticó a la Unión Europea por afirmar que las tropas eritreas están alimentando el conflicto en la región etíope de Tigray y pedir su retirada de Etiopía.
Con 48 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Por supuesto, Pedro Corzo ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Una vez más contigo aquí en el noticiero de Radio Martí. Un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas en Cuba y cualquier lugar del mundo.
Claro que sí. Y tenemos una información curiosa, Pedro.
Muy curiosa y para algunos sorprendente. Muy sorprendente, y es que la dictadura cubana, contrario a sus intereses en la opinión de numerosas personas, le ha informado al gobierno del presidente Duque de Colombia de que se estaba gestando un atentado en contra del gobierno de Colombia. Y que ese atentado, que ha sido lo que más ha sorprendido a las personas, que ese atentado estaba siendo organizado por el Ejército de Liberación Nacional, que como todos conocemos, los máximos jerarcas de ese Ejército de Liberación Nacional, el ELN, una guerrilla calificada como castrista por los observadores internacionales, se encuentran recluidos en La Habana, a pesar de que el gobierno de Colombia viene bastante tiempo reclamando al régimen cubano que deporte hacia el país sudamericano a estos insurgentes.
Hay quien incluso ha llegado a pensar de por qué en este momento Cuba da este tipo de información, Pedro. ¿Algún especialista que tú hayas hablado que
ha cuestionado
esto?
Yo tuve el privilegio hoy de conversar con el señor Rafael Nieto Loaiza, que fue candidato a la presidencia de Colombia. Conversé con él largo rato sobre este tema y él me decía que, entre otras cosas, sorprende, que ellos están muy sorprendidos, de que el régimen cubano haya ido históricamente en contra de sus aliados, que haya ido en contra de quienes por años el gobierno cubano ha apoyado y respaldado. Y que esto podía ser consecuencia, también lo leí en el diario colombiano El Tiempo, si no me equivoco, que esto podía ser consecuencia que la dictadura cubana está buscando que el presidente Joe Biden retire a Cuba de la lista de estados terroristas. Y que quizás esté haciendo esto por eso, porque él recuerda en la conversación que sostuvimos de que uno de los factores determinantes para que el gobierno del presidente Trump incluyera a Cuba de nuevo en la lista de naciones terroristas fue el respaldo, el apoyo que el castrismo le ha dado a la guerrilla del ELN y la protección que le está dando en estos momentos a los que se encuentran en Cuba, que son jefes de esa agrupación narcoterrorista.
Que de momento todavía no los extradita a Colombia, a pesar de las peticiones del gobierno de Iván Duque, ¿verdad?
No los ha extraditado ni nada parece indicar que lo vaya a extraditar. También llama la atención, me decía Nieto Loaiza, de que el gobierno cubano esté al tanto de una operación de esas características, lo que se trasluce como que en Colombia están operando unidades de inteligencia, se lee, unidades de espionaje del gobierno de Cuba.
O sea, esto como que coincide con una información que habíamos dado unos días atrás con respecto a lo que había dicho el gobierno colombiano de diplomáticos cubanos que estaban allí, que ellos habían detectado que había este tipo de labor, Pedro.
Sí, pues es que hay una asociación. Hay una asociación y hay una vieja expresión española que dice curarse en salud. Y para muchos analistas, la dictadura de los Castro se está curando en salud al dar y al decir informaciones que ya son de conocimiento público o que están a punto de serlo.
Interesante, ¿no? Muy interesante. Yo creo que es algo que vamos a tener que seguir, porque aquí habrá tela por donde cortar alguna.
Yo creo que sí.
Cubierta la otra encubierta, ¿no?
No podemos olvidar que el castrismo se ha caracterizado por su agresividad, que el castrismo lleva 62 años en el poder, lleva 62 años subvirtiendo el orden democrático, patrocinando grupos insurgentes, guerrilla, patrocinando el narcotráfico y apoyando el terrorismo. Así que eso no se puede pasar por alto.
Por supuesto.
Y es lógico que la dictadura sea consecuente con su naturaleza.
Claro que sí.
Pica, aunque ella vaya a ser perjudicada.
Claro que sí. Tela por donde cortar, Pedro. Mañana volveremos a establecer el contacto contigo. Gracias, como
así
siempre.
Así será. Gracias a ti.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y ahora nos vamos a otro tipo de informaciones. Nos ponemos en otra perspectiva de los deportes. Rafael García Toledo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la organización de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros llegaron a un acuerdo para esta temporada que va a comenzar en poquito tiempo. Van a mantener los juegos de 7 innings cuando haya un programa de doble juego. Poner un hombre en segunda base cuando hay extra innings. ¿Okay? Esas dos cosas se hicieron en la temporada corta hace poco, pero evidentemente la están poniendo y se ve que la tendencia es dejarla perennemente, una cosa que va en contra del espíritu del juego, pero aparentemente ellos piensan que tienen que hacerlo porque le conviene más por el negocio. Sin embargo, el bateador designado en ambas ligas no prosperó, no va a ser en la Liga Nacional. Así que esas son las condiciones del acuerdo entre ellos. Por otra parte, las Grandes Ligas anunciaron que le van a disminuir el bote de la pelota para que no camine tanto, una cosa mínima, para que no haya tantos jonrones. ¿Okay? Así que eso lo van a hacer y lo vamos a explicar esta tarde en Arturo y Guantes cómo es que lo van haciendo. Por otra parte, Yadier Molina, el perenne receptor de los Cardenales, acaba de firmar otro contrato por un año, $9 millones. Sería la temporada número 18 con los Cardenales que tiene Yadier Molina. El puertorriqueño no ha jugado jamás con ningún otro equipo de Grandes Ligas. Solamente hay dos jugadores en la historia de los Cardenales que han jugado más partidos para los Cardenales que Molina. Y son los miembros del Salón de la Fama, Stan Musial y Lou Brock. Y en la NBA, el equipo de Charlotte le ganó 19-94 a Houston, teniendo al novato LaMelo Ball con 24 puntos, mientras que Víctor Oladipo anotó 21 para Houston. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y hasta ahora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el interesantísimo mundo del entretenimiento. Adelante.
La película de suspenso The Little Things con Denzel Washington es la más vista en los cines en este momento y hasta ahora ha recaudado $13 millones a escala global en el comienzo de su tercera semana en pantalla. Dirigida por John Lee Hancock, The Little Things debutó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max. En segundo lugar, The Croods, A New Age de Universal y DreamWorks ha generado $46 millones en Estados Unidos y su vecino del norte, The Marksman, con Liam Neeson, se ubica en tercer lugar en Estados Unidos con $9 millones internacionalmente. Wonder Woman está en cuarto lugar, la versión 1984 de esta película, con $154 millones en todo el mundo desde su estreno. Soul, de Disney y Pixar, que solo está disponible para el público estadounidense en Disney Plus, lleva $96 millones internacionalmente y se comenta que pudiese ser nominada a Mejor Película para los premios Oscar. La pianista clásica francesa Colette Mas acaba de grabar su sexto álbum, una grabación de 3 volúmenes de obras de Debussy que se lanzará en abril. El año pasado ella grabó piezas de Debussy, Schumann, Chopin y otro importante compositor francés, el profesor de piano Eric Satie. el de la visual serie Jim Lopedi. Mas estudió en la École Normale de Musique en París. Colette Mas tiene 106 años y está en Facebook. Colette M-A-Z-E Mas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12 con 58 minutos vamos a conocer los titulares de las principales informaciones que usted escuchó aquí en este noticiero del mediodía. Cuba ya sobrepasa los 34.000 casos de COVID-19, pero los residentes de las zonas aisladas en La Habana se quejan de demoras en las pruebas PCR.
Emprendedores cubanos aseguran que el control gubernamental y la pandemia los asfixia económicamente.
Senadores estadounidenses piden el cese de la represión contra los artistas cubanos y la derogación inmediata de los decretos 349 y 370.
Comienza el juicio, el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Washington alerta que Daniel Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura.
Colombia anuncia plan para regularizar a millones de venezolanos.
Y aumentan las protestas en Myanmar contra el golpe militar. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes 9 de febrero del año 2019, o del año 2021, le he dado atrás al calendario,
usted
no puede
se
ser.
Se quita la edad, siempre.
Yo creo que
eso.
Sí, yo creo que sí. Con la risa nos vamos despidiendo. Tom Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Que tengan muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.